Información objetiva y opinión subjetiva con honestidad intelectual. Causa pendiente por Nacional.
Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente, como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República.
La fuerza es el derecho de las bestias. Este fue el título del primer libro escrito por Perón en el exilio tras ser derrocado en 1955. En sus páginas describió la brutalidad de las minorías para imponer modelos económicos en defensa de sus privilegios. Ese fue el camino que recorrió el neoliberalismo durante los inicios de los años 70 para incursionar en América Latina.
¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo se basa en lo que llamamos el consenso de Washington, que son 10 puntos que diagramó el economista John Williamson. De esos 10 puntos vamos a basarnos en dos: Estado mínimo y desregulación del mercado. Estos dos puntos vienen de Friedrich von Hayek, que es la figura tutelar del pensamiento neoliberal, podríamos decir creador. Von Hayek es un tipo bastante siniestro en algunas afirmaciones y demasiado franco, que von Hayek fue el asesor de la economía de Pinochet. Y dice que está muy orgulloso de haberlo sido, porque él prefiere una dictadura a una democracia estatal. Porque cree que la democracia basada en el Estado lleva al comunismo. Esto cree von Hayek. Entonces, aquí tenemos uno de los principios fundamentales del neoliberalismo. Hasta tal punto, von Hayek odia la intervención del Estado en la economía, que prefiere una dictadura sanguinaria que la evite a una democracia que la instrumente. Entonces, von Hayek prefiere a Pinochet que a un gobierno populista que utilice al Estado para regular el mercado.
El análisis de José Pablo Feynman.
El neoliberalismo irrumpió en las naciones latinoamericanas a través de golpes de Estado. El de Chile en 1973, derrocando a Salvador Allende, si bien no fue el primero de la región, fue el más emblemático para los sueños de Washington.
Medio siglo atrás, impulsado por intereses geopolíticos de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas chilenas, encabezadas por Pinochet, se levantaron en armas contra la Constitución y el pueblo. Lo hicieron para instalar una dictadura que torturó, desapareció y ejecutó a miles de personas.
La historia es nuestra. Y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les la hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios.
11 de septiembre de 1973, por Radio Magallanes, las últimas palabras de Salvador Allende.
Hubo un plan económico destinado a la multiplicación de factorías, proveedoras de materia prima e importadores compulsivos de productos elaborados.
Nosotros fuimos el laboratorio neoliberal del mundo.
Chile es considerado como el laboratorio neoliberal del mundo, porque durante la dictadura de Augusto Pinochet fue uno de los primeros países en el que se aplicaron las políticas económicas de Milton Friedman, gurú del neoliberalismo. Esto le ganó a Chile el título de milagro económico, pero no todos los chilenos están de acuerdo.
Queremos que cambie este sistema capitalista, un sistema enfermo y que tiene a la gente agonizando.
La clave de este experimento son los Chicago Boys, un grupo de estudiantes chilenos becados por el gobierno de Estados Unidos entre 1957 y 1970 para estudiar posgrados de economía en la Universidad de Chicago, la cuna del neoliberalismo. Ahí aprendieron del mismísimo Friedman. El neoliberalismo es un modelo político capitalista que cree en el libre mercado. Eso significa que mientras menos se involucren los gobiernos con la economía, mejor. Así, sin la participación del Estado, el mercado se puede regular solo.
Pinochet instauró en Chile una dictadura experimental para aplicar por primera vez el neoliberalismo económico en América Latina. El dictador estuvo influenciado por las teorías de los Chicago Boys de Milton Friedman, grupo de economistas chilenos que había cumplido parte de su formación en la Universidad de Chicago y se había nutrido de todas las ideas de aquellos economistas estadounidenses.
Antes del golpe de estado de Pinochet en 1973, los Chicago Boys escribieron El Ladrillo, un documento de más de 500 páginas que detallaba un plan económico neoliberal para Chile post-Salvador Allende. La CIA estuvo implicada en la preparación de este plan. Después del golpe de estado, la Junta Militar usó El Ladrillo como su guía económica, y los Chicago Boys participaron activamente en el gabinete de Pinochet. Ellos y sus alumnos siguen participando hasta hoy en la vida política y económica de Chile. Durante la dictadura, Pinochet aplicó con mano dura las políticas neoliberales, vendió las empresas del Estado y redujo drásticamente el gasto público. En solo un año y de golpe lo recortó un 27%. Esto generó mucho descontento. Como resultado, en 1974 la inflación casi llegó a un 600% y más de 1,5 millones de chilenos estaban desempleados. Y mientras la mayor parte de la población se iba empobreciendo, una pequeña élite y algunas empresas extranjeras se enriquecían.
El 11 de marzo de 1990, Pinochet entregó el poder tras perder un referéndum, pero permaneció otros 8 años al frente del ejército. Fue también senador vitalicio hasta 2002, cuando renunció. Murió a los 91 años. Cuando estaba bajo arresto domiciliario por 3 casos de violaciones de derechos humanos y 1 por malversación de fondos públicos.
Son las primeras imágenes claras del senador Augusto Pinochet en este arresto que lleva 162 días. El general de pie, con su esposa, saludando al gran apoyo británico que ha tenido en todo este tiempo, la ex primer ministro Margaret Thatcher. La casa de Virginia Waters daba a las 11 de la mañana, hora británica, la vuelta al mundo. La reunión entre Lady Thatcher y el senador Augusto Pinochet ha durado 1 hora y 10 minutos. En estos momentos, Margaret Thatcher parte a sus oficinas en Londres a dar una conferencia de prensa. Allí, la ex gobernante de este país repitió el libreto de intentar identificar a Pinochet como un aliado de Inglaterra en una guerra y como arquitecto de la democracia chilena.
Si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba, expresó en plena campaña electoral Gabriel Boric para poder llegar a la presidencia en el 2021. El actual primer mandatario con 37 años representó en esa elección a la fuerza política de Salvador Allende. Boric enfrentó y venció en la segunda vuelta de 2 años atrás a José Antonio Kast, reconocido por sus ideas ultraconservadoras, haciendo campaña defendiendo el legado de Pinochet.
El modelo neoliberal que acompañó las dictaduras de los años 70 y 80 en América Latina sigue sosteniendo como idea central que la mayor parte de los bienes y factores de producción deben ser de propiedad privada, relegando al Estado a un protagonismo no estratégico en el desarrollo de las naciones.
Cuando el mercado no es democrático, cuando sigue las leyes del señor von Hayek. ¿Cuáles son estas leyes? Bueno, estas leyes son Estado mínimo y desregulación del mercado. Entonces, cuando el Estado no interviene en el mercado es libre, según la teoría neoliberal. Pero el mercado no es libre cuando el Estado no interviene, porque cuando el mercado, el Estado no interviene, al mercado se lo comen los monopolios. La desregulación quiere decir que el mercado queda librado a su propia dinámica sin que el Estado intervenga. Ahí los monopolios van consumiendo el mercado, concentrando el mercado, porque compran a las pequeñas y medianas empresas, las incorporan o las funden. Finalmente quedan tres monopolios en el mercado, y ese no es un mercado democrático, ese es un mercado profundamente antidemocrático, como el que tenemos hoy, por ejemplo, en los medios de comunicación. La desregulación del mercado lleva a que nada lo regule, y cuando nada lo regule, los más poderosos se comen a los más chiquitos.
El neoliberalismo es una corriente de pensamiento impulsada desde 1938 por el economista alemán Alexander Rustov. Plantea que solo el mercado puede revelar cuánto puede valer algo y a cuánto puede pagarse por ese algo, la vida regida por los códigos de oferta y demanda. Bajo este principio fue construyendo también una escala de valores culturales, exaltando el individualismo y concibiendo un sentido de libertad bajo parámetros fijados siempre por el mercado.
Para el liberalismo, el mercado es el único mecanismo capaz de procesar la información de una manera clara y justa. El bienestar de las personas y de la sociedad solo se alcanza con participación del mercado. Cada persona tiene libertad para comprar o vender lo que le plazca, inclusive sus propios órganos, como lo expresó Javier Milei.
El neoliberalismo se plantea como verdad absoluta, con un sentido de superioridad técnica, moral y lógica sobre lo que debe ser público o no. Coloca al Estado como guardián del mercado. Este concepto es el que comenzó a regarse con mayor intensidad sobre América Latina tras el golpe de Estado en Chile de 1973.
Santiago, 11 de septiembre de 1973, teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país. Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista. Firmado Augusto Pinochet Ugarte.
Con anterioridad al golpe en Chile, hubo dos países del Cono Sur, Bolivia y Uruguay, que sufrieron escoraciones en sus democracias. El 18 de agosto de 1971, el coronel Hugo Banzer estuvo al frente de un golpe de Estado que derrocó al boliviano Juan José Torres, un general que propiciaba políticas con fuerte impronta de justicia social y mejor distribución de riqueza.
Desde Bolivia, y a partir de esta inclusión militar, se puso en marcha el proyecto represivo regional, conocido como Plan Cóndor, por el que se asesinó y provocó la desaparición de miles de militantes populares y políticos de varios países del Cono Sur.
El 27 de junio de 1973, el presidente uruguayo Juan María Bordaberry, que había asumido un año antes con la complicidad de las Fuerzas Armadas, disolvió las cámaras legislativas. En su traspaso de demócrata a dictador, Bordaberry señaló como argumento para semejante medida el rechazo a toda ideología de origen marxista que intente aprovechar de la generosidad de nuestra democracia.
Queridos hermanos uruguayos, queridos hermanos argentinos, queridos hermanos quienes no sean ni uruguayos ni argentinos, muchísimas gracias. La ausencia ha sido larga, el exilio es duro, mi canción tiene una sola razón de ser y son ustedes. Muchas gracias. Ojalá a partir de esta noche ustedes me autoricen a seguir cantando a nombre de mi tierra.
Alfredo Zitarrosa, Obras Sanitarias, 1983, acercándose un poquito más al Montevideo al que todavía no podía regresar.
La dictadura en Uruguay se mantuvo 12 años, hasta el 1 de marzo de 1985, cuando por voluntad de las urnas asumió Julio María Sanguinetti.
Latinoamérica arrastró en los 70 varias dictaduras que llevaban años. En Paraguay, Alfredo Stroessner comandaba la suya desde el 54, cuando con apenas 41 años y siendo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, dio un golpe de Estado derrocando al presidente electo Federico Chávez.
Nicaragua tiene el triste récord de sufrir el periodo de dictadura más extenso en la región. Se inició en 1936 y se extendió hasta 1979. Comenzó con Anastasio Somoza García y continuó con sus dos hijos. El último fue Tachito, derrocado cuando la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional lo obligó a exiliarse en Guatemala primero y posteriormente en Paraguay, donde fue asesinado en 1980.
Brasil tuvo un periodo democrático llamado la Cuarta República. Se inició en 1946. Ese año, Brasil sancionó una nueva constitución, restaurando derechos individuales. Y también se trasladó la capital de Río de Janeiro a Brasilia y se instalaron reformas sociales y políticas de desarrollo industrial y conciencia nacional.
Varios partidos políticos, varios parlamentarios, varios todos, inclusive por temperamento, inclino-me mais a unir do que a dividir. Prefiro pacificar a acirrar ódio. Prefiro harmonizar a estimular ressentimento. Promoveremos a paz interna, paz com dignidade, paz que resulte da segurança das nossas instituições, da garantia dos direitos democráticos, do respeito permanente à vontade do povo.
João Goulart, o presidente derrocado em 1964.
Las oligarquías brasileñas, con el apoyo de la CIA, maniobraron en conjunto para instalar la dictadura del 64, que se mantuvo hasta 1985. Ese año, las urnas decretaron la victoria electoral del Movimiento Democrático Brasileño, asumiendo José Sarney la primera magistratura.
Último día de encuentro dos presidentes Sarney y Alfonsín en Foz do Iguaçu. Fue un día de asinatura de acuerdos, entrevista coletiva y de visita a Itaipú.
A presença do presidente Raul Alfonsín aquí en Itaipú tem un significado mucho mayor do que una simples visita. Es la reafirmación de que ahora comienza una nueva etapa en las relaciones Brasil y Argentina. Después, la entrevista coletiva para más de 200 jornalistas. La mayoría de las preguntas fue sobre el pagamento de la dívida externa. Brasil y Argentina están entre los mayores devedores do mundo.
En todos estos golpes de Estado perpetrados para instalar un modelo económico neoliberal, la Central de Inteligencia Americana ha sido una gran articuladora. La CIA no es la única central de inteligencia que tiene Estados Unidos.
La potencia de América del Norte cuenta con 16 centrales de inteligencia que emplean a más de 107.000 personas, con un presupuesto anual de 52.000 millones de dólares, según publicó The Washington Post en 2013. Los recursos para las centrales de inteligencia fueron creciendo año tras año en Estados Unidos. En 2020, los presupuestos para tareas de espionaje fueron de 86.000 millones de dólares, representando un aumento del 6% respecto al año anterior.
La CIA solo es una de esas 16 centrales de inteligencia que funcionan en los Estados Unidos. Cuenta con 17.000 empleados y fue creada inmediatamente después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Su misión original consistió en mantener al presidente de Estados Unidos informado sobre cualquier posible ataque sorpresa del exterior y así evitar un segundo Pearl Harbor.
Hubo una dura intervención de Estados Unidos en la política chilena de esos años, como lo constatan archivos desclasificados en los que se reconoce las instrucciones del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, de bloquear al gobierno de Allende. Según Isabel Allende Bussi, senadora de la República de Chile e hija del presidente Salvador Allende, la intervención de Estados Unidos en Chile operó en cuatro campos: con el financiamiento de la oposición política, con operaciones criminales promovidas desde la CIA, con el establecimiento de un cerco a la economía del país y con la promoción de la deliberación golpista en las Fuerzas Armadas. Estas acciones están establecidas en reportes desclasificados del Congreso de Estados Unidos que detallan las operaciones encubiertas de la CIA y que devinieron en dos sucesos. Primero, el intento de secuestro del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, René Schneider, y segundo, las técnicas económicas, propagandísticas y militares que usó la CIA en Chile para que se concretara el golpe de Estado. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile, dirigidas por el general Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército, atacaron el Palacio de la Moneda y lograron la destitución del presidente Salvador Allende, quien se suicidó ese mismo día.
Informe de la CNN en español, 2023.
Richard Nixon le ordenó a Kissinger y al director de la CIA, Richard Helms, impedir la asunción de Salvador Allende tras ganar las elecciones presidenciales en Chile en 1970. Para lograr ese cometido, la central de inteligencia intentó convencer al general chileno René Schneider para que desarrolle una acción que impida la llegada de Allende a la Moneda.
Schneider se opuso en forma terminante. Su firmeza le costó muy caro. Semanas más tarde, el 22 de octubre de 1970, fue asesinado.
Por aquellos días, y aunque la Casa Blanca lo negaba, el rumor de la intervención de Estados Unidos para derrocar al gobierno chileno corrió rápidamente. El propio Allende salió al cruce advirtiéndole a Nixon sobre sus acciones.
Señor Nixon es presidente de Estados Unidos, yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Si ellos rompen con esto que es una obligación, si una vez más van a hacer tabla rasa de la autodeterminación y de la no intervención, se van a encontrar con una respuesta digna de un pueblo y de un gobernante.
Schneider no fue el único militar leal a la democracia chilena asesinado en aquellos años. Otro general, Carlos Prats, que estaba al frente del ejército chileno durante la presidencia de Allende, fue asesinado junto a su esposa el 30 de septiembre de 1974 en la ciudad de Buenos Aires, donde se había exiliado tras el golpe que instaló a Pinochet en la Moneda.
La justicia determinó la condena a reclusión perpetua contra el ex agente de inteligencia de la Policía Secreta de Chile, Enrique Arancibia Clavel. Fue él quien colocó la bomba bajo el auto de Prats. También se supo que recibió apoyo logístico de la CIA.
La existencia de la Operación Cóndor es ya una verdad incontrastable. El Tribunal Oral Criminal Federal 1 de Buenos Aires resolvió en un juicio muy importante, muy largo, que tomó los hechos por binomio, ¿no? La existencia de actividades represivas entre Paraguay y Argentina, Brasil-Argentina, Uruguay-Argentina, Bolivia-Argentina y Chile-Argentina, también Perú-Argentina. Eso ya es incontrastable. Además, otros tramos del mismo juicio se tramitaron en el contexto de la causa Orletti y algunos otros casos que incluye la apropiación de niños en dictadura que aparecieron en Chile. O sea que esto no se discute más en el Poder Judicial argentino. También en Formosa, la causa Carrillo, por ejemplo, vincula a secuestros del abogado Fausto Carrillo y secuestrado en Formosa y entregado a las autoridades judiciales paraguayas, y así varias causas más. Al mismo tiempo, la existencia de restos de personas secuestradas en Argentina y llevadas al Paraguay, como es el caso del dirigente de las Ligas Agrarias Paraguayas, Cástulo Vera Báez, que fue secuestrado en Iguazú y llevado a su país, donde fue asesinado en los patios del Escuadrón Especializado de la Policía Nacional de Asunción, o de la pareja Rafaela Filippazzi y José Potenza, secuestrados en el Hotel Hermitage de Montevideo y llevados al Paraguay, donde allí también en el mismo predio policial fueron asesinados y muchos años después encontrados. O sea que esto es una verdad incontrastable.
Pablo Basel, ex subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes.
A mediados de los años 70, Pinochet se puso al frente del Plan Cóndor. Contaba con el apoyo de la CIA y de funcionarios de alta jerarquía del gobierno de Estados Unidos, fundamentalmente el apoyo de Henry Kissinger.
Kissinger monitoreaba personalmente la relación del país del norte con todas las dictaduras y sus acciones represivas. En una de sus giras por el Cono Sur, cuando era ex funcionario mundial 78, llegó a la Argentina rodeado de cuidadosos elogios de la prensa local.
Now I just wish you all good luck in the football games in the next few.
No, simplemente desearles a ustedes muy buena suerte en los partidos de fútbol que están por venir. Señor, hay una cosa, ¿sabe usted el especial cariño que le tienen en la Argentina a Henry Kissinger dentro de las personalidades mundiales?
El Plan Cóndor nació en Chile. El 29 de octubre de 1975, Pinochet convocó ese día a la primera reunión de trabajo de inteligencia. Se trató de una serie de reuniones que se realizaron siempre en Santiago, desde el 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre, bajo la supervisión del Servicio de Inteligencia de Chile, la temible DINA.
En la primera reunión, a la que asistieron representantes de las distintas dictaduras de América del Sur, se emitió un documento que hablaba de la necesidad de coordinar la represión en todo el Cono Sur. Del 3 al 7 de mayo del 76, los ejércitos de Brasil y Paraguay realizaron una conferencia bilateral de inteligencia. Uno de los ítems fue tratar las actividades subversivas internas y sus conexiones con el exterior desde noviembre del 74 hasta la fecha.
Reuniones similares se multiplicaron con el apoyo de Estados Unidos para perfeccionar las estrategias de la guerra sucia en el Cono Sur. Un documento desclasificado en 2002 reveló que las dictaduras sudamericanas utilizaban para intercambiar información de inteligencia a la Escuela de las Américas, una base estadounidense en el Canal de Panamá establecida desde 1946.
Salvo algunas raras excepciones, desde hace muchos años la relación de los gobiernos de los Estados Unidos con América Latina es una relación de desprecio. Somos un vasto mercado abierto, una fuente de brazos baratos y de productos baratos. Normalmente los gobernantes no saben dónde estamos en el mapa, ni tienen la menor idea de quiénes somos. Teniendo como tenemos esa relación enferma con el norte, los dueños del circo y sus payasos. Si los payasos no hacen reír, se los castiga. En septiembre del 96, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos formuló una confesión interesante que tuvo poca o ninguna repercusión pública. Poder militar norteamericano admitió que había cometido lo que llamó un error. El error consistía en haber entrenado militares latinoamericanos en las técnicas de la tortura, el secuestro, el asesinato, la desaparición forzada. En fin, un errorcito que ha costado miles y miles de vidas en América Latina.
Eduardo Galeano.
En esa base de estadounidense, ubicada en Panamá, se coordinaron acciones represivas. Monitorearon la muerte y desaparición de adversarios políticos de las dictaduras sudamericanas, entre quienes se encontraban dirigentes juveniles, representantes de partidos políticos, integrantes de grupos de defensa de derechos humanos y sindicalistas.
Estados Unidos, lejos de desconocer la acción represiva de las dictaduras, las alentó, las financió y las coordinó.
Creo que hay un problema fundamental. Hace unos 40 años, la era del neoliberalismo empezó a prevalecer en todo el mundo. Se creía que los mercados libres llevarían a un mayor crecimiento, que el efecto derrame aseguraría que todo el mundo se viera beneficiado, y eso se asoció con financiación, globalización, cuotas de impuestos más bajas, liberalización. Y ahora, 40 años después, podemos decir que este experimento resultó ser un fracaso abismal, y las personas lo saben. Al principio era posible decir, no le hemos dado suficiente tiempo al experimento, 2 años, 5 años, 10 años, 40 años es mucho tiempo, y las únicas personas que se han visto beneficiadas son las que están en la cima, el 1%. De manera general, el crecimiento es más lento. Hay más inestabilidad, una gran recesión. La esperanza de vida en Estados Unidos ha decaído. Hay una especie de depravación moral evidente con los préstamos abusivos, con la crisis de los opioides, durante la cual las compañías farmacéuticas vendían drogas adictivas y decían no, no lo son. Las empresas de carro vendían automóviles que contaminaban la atmósfera y decían, no, no lo hacen. Las empresas de comida vendían alimentos adictivos que provocaron una epidemia de diabetes entre los niños. Tenemos un serio problema. La crisis climática, la crisis en la desigualdad. Con razón, las personas están tan insatisfechas, no solo en América Latina, sino también en Europa con el Brexit y en Estados Unidos con Trump.
El análisis de Joseph Stiglitz.
La revelación documentada de las acciones del Plan Cóndor se obtuvo en 1992 en Paraguay. El 22 de diciembre de ese año, en una dependencia policial de ese país, se hallaron 5 toneladas de archivos en los que constan las actividades terroristas de las dictaduras del sur de América. Los llamados documentos del terror fueron encontrados por el abogado y educador paraguayo Martín Almada. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad.
Entre lo hallado había publicaciones enviadas como instrucciones para la CIA y el FBI destinadas a las fuerzas de seguridad de nuestra región. Una de ellas desarrollaba, bajo el título Cómo mantener vivos a los torturados, técnicas de sometimiento físico que permiten llegar al límite del sufrimiento de cada uno de los detenidos sin hacerlos morir.
La dictadura argentina participó activamente en el Plan Cóndor. El ejército envió cuadros militares a Panamá para que sean instruidos de los mecanismos represivos y de inteligencia. Fueron los mismos militares que aparecen denunciados de instruir a grupos de tareas que desarrollaron justamente tareas de represión ilegal en países de Centroamérica.
La Argentina presta ayuda alimenticia y de todo orden en ese sentido, es decir, pacífica, para el desarrollo y para el bienestar de El Salvador, que es una nación amiga y una nación latinoamericana. Le vende armas al gobierno legítimo, objetivamente legítimo, de El Salvador, y no hay nada que impida hacerlo.
Nicanor Costa Méndez, canciller del general Galtieri.
Estos hechos salieron también a la luz en 1993, cuando el comisionado gubernamental de derechos humanos en Honduras, Leo Valladares, denunció la participación de oficiales argentinos en la represión de ese país. Valladares afirmó en un informe presentado ante el Parlamento hondureño que los presidentes Reagan y Galtieri habían conformado una extraña sociedad secreta para llevar adelante una intromisión en el país centroamericano.
Ronald Reagan, do solemnly swear.
El triunfo de Ronald Reagan en los Estados Unidos es recibido con entusiasmo en Buenos Aires y en Londres. Margaret Thatcher se siente más respaldada por la nueva derecha norteamericana y el liderazgo conservador de Reagan. La Junta Militar celebra la perspectiva de un entente ideológico y militar en el continente. Más adelante, la intervención argentina en países centroamericanos es planificada bajo la supervisión de la CIA. Se proyectan operativos conjuntos que la central norteamericana coordina a su vez con el narcotráfico. Armas y cerca de 200 asesores argentinos son ubicados en Honduras, El Salvador y Guatemala. Los contras nicaragüenses viajan secretamente a Buenos Aires para recibir entrenamiento y organizan su ejército mercenario dirigidos por el subjefe de la inteligencia militar argentina.
Fragmento de la película Hundan al Belgrano.
Aquella sociedad entre Reagan y Galtieri establecía que Estados Unidos ponía el dinero y tareas de inteligencia y Argentina la mano de obra. Esta sociedad que denunció Valladares fue el principal argumento que Galtieri esgrimió a sus generales cuando decidió avanzar militarmente sobre las Islas Malvinas. Creyó que los norteamericanos responderían solidariamente a esa acción, teniendo en cuenta la secreta acción conjunta que liberaban en Centroamérica.
Como parte del protocolo establecido bajo el paraguas del Plan Cóndor, estaba aceptar interrogatorios de prisioneros propios por agentes extranjeros. El 6 de noviembre del 78, el ejército argentino invitó a dos reconocidos torturadores paraguayos, Camilo Morel y Lucio Benítez, para que vengan a interrogar detenidos paraguayos en cárceles clandestinas argentinas.
La cantidad de víctimas del Plan Cóndor no se puede precisar, aunque sí queda en claro la constitución de una asociación ilícita que coordinaba la desaparición sistemática de personas, entre ellos figuras de alto perfil público como el general Juan José Torres, el expresidente de Bolivia, los uruguayos Elmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y el expresidente brasileño João Goulart.
Los elementos existentes en esta causa permiten suponer que Goulart fue víctima en el contexto del Cóndor, que sobrevoló por mucho tiempo en el cono sur de América Latina. La causa que originalmente tramitaba en la ciudad de Paso de los Libres, en el juzgado federal de esa localidad, fue derivado a un juzgado federal de la ciudad de Buenos Aires y no se tienen noticias, novedades de que se encuentre en movimiento, de que se encuentren avanzando las actividades. Sin duda, la realización de las pericias sobre el cuerpo de Goulart no permiten confirmar la hipótesis de envenenamiento o de entrega de un medicamento que hacía el efecto contrario a que su condición de cardíaco lo requería. Pero tampoco lo descartan. Sin duda, para poder avanzar en la investigación sobre las circunstancias de la muerte de João Goulart, habrá que buscar cooperación internacional con Brasil para saber qué dicen sus informes secretos y sin duda Uruguay. Pero esa es una tarea pendiente, no es una tarea que haya culminado, ni mucho menos a la que haya que bajar los brazos.
El modelo neoliberal mantiene su custodia represiva, pero su estrategia en el siglo XXI ha cambiado. Logró penetrar culturalmente en las capas sociales medias de la región. Lo hizo exacerbando el individualismo como valor central, justificando la represión para contrarrestar los altos índices de inseguridad y exalta la caridad como herramienta de compensación frente a la desigualdad económica.
Es un error creer que el neoliberalismo quiere aniquilar al Estado. Por el contrario, lo necesita fuerte y operando siempre en una sola dirección, la de ser guardián de los intereses de los grupos económicos mandantes en cada país.
Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andarios, para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras. De una lonja hasta el fondo de la tierra.